Pablo Andrés Berra es argentino, tiene 54 años y vive en Sudáfrica. Pablo Andrés, bienvenido a Mesa Blu.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Ay, por favor, el gusto es nuestro. ¿Cómo está?
Muy bien, todo muy bien. Está saliendo todo bien. He sido vacunado con esta vacuna tan nombrada ahora, que es la de Oxford, ya hace 10 días. Y está saliendo todo perfecto, según las doctoras del laboratorio de Oxford.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó usted? Oxford, como lo hemos contado en este programa, pues tiene una vacuna muy avanzada con el laboratorio AstraZeneca y con el apoyo de la Comunidad Europea, del Reino Unido, de Estados Unidos y de Brasil. Y tiene voluntarios pues en muchos lugares del mundo, por lo que además hemos podido hablar con algunos de ellos. ¿Cómo fue ese proceso, Pablo Andrés? ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo funciona eso?
Lo que ha pasado, bueno, esto que ha comentado recién, que Oxford decide Sudáfrica y Brasil para probar esta última parte de la vacuna, y por los medios, los médicos solicitaban voluntarios, pedían 2020 voluntarios, 50 con HIV y el resto que no hayan tenido, tengan problemas de salud. Entonces, nada, viendo televisión, veo el reportaje, había un correo electrónico al que escribo e inmediatamente me llaman para el día siguiente empezar a hacer las visitas periódicas al laboratorio, porque había ciertos controles que había que ir pasando antes de la vacunación.
¿Qué tipo de controles, Pablo? ¿Cómo qué exámenes? ¿Cuál fue el proceso?
Ellos piden dos grupos de voluntarios, estos 50 con HIV y el resto sin, sanos, digamos. Querían ver que no tuviéramos diabetes, hipertensión, que no hayamos tenido hepatitis B, las mujeres que no estén embarazadas. Bueno, fueron ciertos controles por un par de semanas y además muchas charlas para que entendamos bien de qué se trata todo esto. Luego, de ese grupo de voluntarios que se fueron presentando, un 20% de ellos ha sido rechazado porque tuvieron la COVID-19, así que obviamente no podían participar. Ellos fueron
asintomáticos. Porque lo habían tenido previamente.
Claro, y no lo sabían, no se enteraron ahí con los exámenes de sangre. Sí. Ah. Así que bueno, fuimos quedando menos, hasta igual siguen solicitando hasta cumplir este número que pide Oxford, que es de 2020 voluntarios, y bueno, están siendo vacunados día a día. A mí me ha tocado el lunes 20 de la semana pasada la vacuna, y bueno, hay un seguimiento de 12 meses con el laboratorio, donde tengo que concurrir semana a semana a extracción de sangre, análisis y hisopado, esas cosas que tengo que hacer cada visita al laboratorio.
Claro. ¿Y por qué usted, obviamente usted hace parte, digo obviamente porque por lo que le entiendo de su condición de salud, usted hace parte del grupo de los que no tienen HIV, o estoy equivocada?
Sí, somos 1970 sin problemas de salud previos o actuales.
Y es muy interesante que busquen personas con HIV, pues porque además en África hay un porcentaje muy alto de población que tiene el HIV, entonces necesitarían reforzar también con la otra vacuna. Qué interesante. Ahora, Pablo, ¿qué lo motivó a hacer esto?
Esto de vivir en Sudáfrica, esto que decía antes de que Oxford haya elegido este país. Además, esta pandemia nos ha golpeado mucho acá en este país. Y creo que todos como que debemos unirnos, agarrarnos de la mano para dar un granito de arena, ayudar para que esto se termine pronto, esta pandemia.
Claro, y cuando usted me dice que le ha pegado muy duro la pandemia a Sudáfrica, pues Sudáfrica es el quinto país del mundo con más casos. Bueno, Colombia no está tan lejos, Colombia también. A su alrededor, ¿quién está contagiado?
Hay muchos vecinos, yo vivo en un área rural, pero sí tengo varios vecinos, tengo por parte de mi esposa varios parientes políticos, en el lugar donde hago las compras, los empleados de la farmacia. Sí, está pegando duro ahora en Sudáfrica, y el gobierno está avisando de que vamos a tener un agosto bastante duro también, pero por por la cantidad de virus que hay afuera. Aquí lo que ha pasado en Sudáfrica es que no ha habido una cuarentena estricta como la hubo en otros países. Aquí solamente hubo una cuarentena de 5 semanas desde el 27 de marzo, que también, cierto, por ejemplo, en el área donde yo hago las compras, ningún negocio ha llegado a cerrar, pero sí se dio fuerte en las grandes ciudades.
Claro.
Con estas 5 semanas de cuarentena hubo 3 millones de sudafricanos que perdieron el trabajo. Entonces, bueno, como que el gobierno flexibiliza un poco la cuarentena con todo lo que eso implica.
Claro, que es una situación similar a Colombia. Estamos con unas cifras de desempleo brutales, nunca antes vistas. Es una situación muy dramática. Ahora, Pablo, este ejercicio de la vacuna, que obviamente me imagino que le produce a uno susto, ¿o qué le produce? ¿Que cómo lo conversa en familia? ¿Usted tiene hijos o solo con su esposa?
No, somos los dos solitos. Al contrario, me daba miedo no tener la vacuna. Igual, venía averiguando por internet qué había pasado previamente a la llegada a Sudáfrica de esta vacuna de Oxford, qué ha pasado con los voluntarios que atravesaron la fase 1 y 2. Yo no sé si me hubiera animado a presentarme como voluntario en esa primera fase, pero bueno, como he visto que esta vacuna no tiene complicación alguna en los voluntarios y que todos el 100% han creado los anticuerpos, bueno, fue una de los también motivos para decidirme ser voluntario, porque sentía además qué hay atrás de esta vacuna, quiénes están, lo que usted comentaba hace un rato, la Universidad de Oxford, acá una Universidad de Wits, que es muy prestigiosa, el gobierno de Inglaterra, todo, la funda de Estados Unidos, la Comunidad Europea, o sea, no tenía miedo, sabía que estaba en buenas manos.
Pablo, ¿y su esposa también se voluntarizó?
Esa no puede porque es diabética y no querían gente con diabetes por ahora. No sé si en el futuro lo estará contemplado, pero bueno, no entraba en el grupo de voluntarios que buscan acá.
Claro. ¿Y ese voluntariado tiene algún tipo de remuneración económica?
No. Obviamente que no, ninguna.
Para nada. Es simplemente el bueno, es muy casi poético, ¿no? El sentido de creer, ayudar y volverme, arriesgarme si toca. ¿Qué compromiso firman? ¿Qué riesgos hay? Usted le dice, mire, ¿le puede pasar qué?
En el peor de los casos decían que podría haber algún voluntario alérgico donde sí la podría pasar mal, con que no pudiera respirar o algo por una reacción alérgica. Pero bueno, había varios médicos alrededor y también en los exámenes de salud previos fueron verificando que no los voluntarios no tengan ningún problema que se pudiera presentar en el momento de la vacunación. Igual nos hemos quedado unas horas después de la vacuna para ver que está todo bien y sí, nos dijeron que si llegara algo a pasar, ellos obviamente van a cubrir todos los gastos de internación o lo que sea, pero nos dijeron que tengamos tranquilidad, que nada va a pasar.
Claro. ¿Usted queda vinculado a este proyecto durante un año, nos dijo, 12 meses?
Sí, empezó desde el momento de la vacunación, son 12 meses que tengo que estar conectado con la Universidad de Oxford y haciendo estos chequeos periódicos. Por ahora es todas las semanas, todos los lunes, pero con el tiempo va a ser más espaciado, cada 2 semanas y después un poco más espaciado. Pero bueno, tienen que ir viendo en mi sangre si aparecen los anticuerpos y todo eso.
Pablo, y frente a la dosis de la vacuna, ¿qué les han dicho? Ya les aplicaron una primera dosis, ¿está contemplado que les apliquen otra?
Nos dicen que no, que es una pequeña dosis, una sola, pero sí de los 2020 voluntarios van a elegir 10 para una posible segunda dosis. Eso no nos explicaron por qué, pero bueno, solamente 10 de los 2020 van a recibir una segunda dosis, pero todos es una sola dosis.
¿Y qué tanta información reciben, Pablo? Por ejemplo, les cuentan, mire, estamos en esto, no ha funcionado, sí o no, o simplemente se encargan de que ustedes estén bien de salud.
Dos semanas antes tuvimos reuniones periódicas, ir al laboratorio, nos hablan, nos muestran los documentos, los leemos juntos los médicos y los voluntarios, nos van explicando todo cómo va hacer el proceso paso a paso y también nos dan la libertad de dejar el proyecto si alguno quisiera dejarlo en este momento, lo hacen y ellos tienen la obligación de no preguntar por qué. Así que sí, sí, somos bastante libres. Pero bueno, obviamente supongo que todos los voluntarios van a seguir el proceso de 12 meses.
Pues sí, porque ya tomaron la decisión más difícil, ¿no?
Claro, seguro.
¿Y usted tiene la sensación de que cuándo vamos a saber si hay vacuna o no?
Hay mucho optimismo por parte de las doctoras, ¿eh? Muchísimo optimismo. Hubo esta publicación hace dos lunes mundial de esa publicación científica de Lancet, creo que se llama, donde decían que los resultados previos fueron excelentes, que no hubo ningún tipo de problema con los voluntarios, que todos tienen el anticuerpo, el 100%. Así que siempre nos dijeron desde el primer día en el laboratorio que la distribución mundial va a ser en el primer trimestre del año que viene.
Primer trimestre del año entrante. ¿Y usted y su familia tienen algún tipo de privilegio frente a esa vacuna por haber sido voluntarios?
Claro, yo teóricamente la tengo, porque también algo que creo que no comenté es que en este proceso, cuando hay alguna vacuna, cualquier medicación nueva, en la fase 3, que es la que estamos atravesando, que es la previa a la aprobación, a la mitad de los voluntarios se le aplica un placebo, que es agua con sal en este caso. Así que ni siquiera la doctora que me dio la vacuna ni yo sé qué me ha tocado en suerte, si el placebo o la vacuna real. Nos dijeron que cuando prueben la vacuna, que nos van a llamar a todos los que recibieron el placebo para inyectarle la vacuna real, sin, como agradecimiento por haber transitado todos estos pasos.
Es decir, que ustedes tendrían también como ese privilegio de saber en qué momento ya hay una vacuna que fue efectiva y que está funcionando.
Yo creo que seguramente en el momento que la Organización Mundial de la Salud la apruebe, que todavía no sabemos cuándo, bueno, va a ser una noticia internacional. Si nos dicen que ya la India tiene miles de millones de dosis preparadas, porque están convencidos de que va a ser aprobada, y están en muchos contenedores juntándose como para meterlas en los aviones y distribuirla mundialmente ni bien sea aprobada. Están trabajando las 24 horas en la India generando más y más y más dosis para...
¿Con esta misma vacuna, Pablo, la de AstraZeneca?
Esta misma, la de AstraZeneca. Sí.
Yo había escuchado exactamente lo mismo, que ya tienen muchas dosis preparadas para que en el momento en que funcione pues ya se salten el paso de producción, ¿no? ¿De dónde saca usted esa información?
Es lo que comentan las doctoras, porque les preguntamos cómo está, qué está pasando, qué va a pasar, cuándo va a terminar todo esto. Y bueno, nos dicen eso, que ellos creen que en el primer trimestre del año que viene vaya a estar distribuido.
Bueno, qué alivio. Ahora, ¿qué hace un argentino en Sudáfrica? ¿Cómo llegó allá?
Por amor.
Bueno, lo único importante en la vida, menos mal.
Sí, no, había sido voluntario en una granja comunitaria en Israel hasta por el 89-90.
¿En un kibutz?
Y he conocido a... En un kibutz, exacto.
¿En cuál? Yo también estuve en un kibutz. ¿En cuál estuvo?
Por el centro del país, Lejavot Javiva se llama.
Qué interesante. Y allá conoció a la señora de Sudáfrica.
Había una hindú sudafricana, Sabita. Y bueno, nos enamoramos y bueno, por eso hace 12 años que estamos juntos viviendo acá.
¡Qué maravilla! Esas historias de amor de los kibbutz son memorables. Y entonces usted estuvo en el Dizengoff School Hostel y todo eso, me imagino. ¿No?
Sí, estamos muy... Claro, estamos... Recorrimos el país, estoy hablando hace 31 años, 39. Claro.
Sí, yo fui hace 20, no sí. Creo que el cambio haya sido entre esa época muy... Qué bonito, claro. Entonces ahí se conocieron y usted se fue a ir a Sudáfrica. ¿Y qué hace en Sudáfrica? ¿De qué viven?
Sí, tenemos un colegio Montessori y además bueno, vivimos en un área rural. Tenemos una chacra pequeñita de 3 hectáreas donde nos ayuda un poco económicamente y bueno... Además el colegio está cerrado por esto de la pandemia, pero esperemos que pronto el gobierno autorice volver a abrir las escuelas.
Claro, entonces están viviendo de la granja ahora, me imagino, ¿están sembrando y produciendo granja?
Sí, pero así es, un área muy chiquitita de 3 hectáreas, pero ayuda también, se ha creado muy lindo acá en la comunidad, entre los vecinos. Todos tienen más o menos el mismo tamaño de granjas, entonces hay una distribución gratuita de semillas entre todos, y bueno, lo que cosechamos pasa a una iglesia que distribuye a la gente que también ha perdido el trabajo. Hay un hogar de ancianos que también está recibiendo lo que vamos cosechando, y amén del autoconsumo. Entonces, bueno, se ha creado esta unión entre la comunidad por esto que estamos viviendo.
¡Ay, qué belleza! Afortunadamente, Pablo, existen seres humanos como usted también en este planeta. Pues me da mucho gusto escucharlo. Me queda tal vez un interrogante. ¿Cómo viaja uno de Sudáfrica a Buenos Aires? ¿Esa ruta es por dónde y cuánto se demora?
Sí, es difícil, 40 horas más o menos. Estuve en enero, fui a visitar a mis padres y tengo que ir a Angola, de Angola a Brasil y de Brasil a Buenos Aires. Y las esperas de tránsito son de muchas horas en Brasil. Como 14, 18 horas, sí, es pesado el viaje, pero bueno, hay que tener paciencia.
Claro, ¿y salen desde Johannesburgo o desde qué parte?
Sí.
¿Desde Johannesburgo?
Sí,
desde
Johannesburgo, sí.
Bueno, pues me da mucho gusto, Pablo, hablar con usted, y muchas gracias por contarnos estas buenas noticias. Creo que todo lo que tiene que ver en torno a un buen ser humano, voluntarizándose a una empresa tan seria como AstraZeneca, a los gobiernos que están solidarios apostándole todo a la vacuna, pues son buenas noticias y nos llenan de mucha esperanza y mucho optimismo. Aquí en Colombia estamos pasándola muy mal también, como todos en el mundo.
Bueno, ojalá que salga pronto, ojalá que pronto todos salgamos de esta situación tan fea que estamos viviendo.
Pablo, ¿y ustedes qué tanto contacto tienen con los otros voluntarios? ¿Usted es el único latino o hay más latinos?
Sí, no, el único. De hecho, a todos les llaman por un número, eso es gracioso. Y como soy el único con un nombre raro para ellos, llamarme Pablo es raro, soy el único que cuando llego me dicen, buen día, Pablo de Sudamérica, el sudamericano. Soy muy recordado, pero por eso, soy como un bicho raro, digamos, en Sudáfrica. Así que todas las doctoras ya me conocen por esto de ser sudamericana.
¡Qué maravilla! Un saludo, Pablo, muy especial, y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa les voy a ir contando cómo va avanzando todo esto.
Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue.